gracias por la invitación y el espacio para, bueno, para difundir el límite infinito que ya está disponible ahí en Netflix. Y creo que, bueno, un detalle que falta en la introducción es que este documental, aparte de estar en Netflix, que para mí es, no para mí, para todo el mundo es la mejor plataforma donde puede estar un documental o una película, porque llega a 183 millones de suscriptores y a 190 países, está de la mano de Juan José Campanella, que es ganador de un Oscar, lo cual me pone muy orgulloso porque, bueno, se han alineado los astros, ¿no? Porque está poder contar la experiencia del Himalaya, que en realidad hace un paralelismo de mi vida en todo este ascenso del Himalaya, va contando, como decían ahí ustedes, desde el primer año de edad que me enfermé de polio hasta la fundación, que es la actualidad, haciendo un paralelismo con el Himalaya. Así que, feliz por eso.
Ya nosotros, por supuesto, que compartimos tu felicidad, pero también, bueno, viste que cada uno analiza las cosas que ve, y fuera de micrófono decíamos con Florencia, ¿no? Que me parece que tu gran éxito no es este documental, sino todo lo que está antes del documental. Cada esfuerzo que le pones cada mañana cuando te levantes para entrenar, eso de vencerte a vos mismo, que me parece que está allí en el corazón de todo tu mensaje, ¿verdad?
Bueno, el éxito del documental es de Campana, lo digamos, porque la verdad que claro. mi éxito es mi vida, digamos, pero creo que ellos en realidad, Campanella y su productora, Martín Osabel, Pablo Aulita, son los que han también trabajado mucho en el documental, han puesto en 47 minutos 57 años de vida, en 47 minutos que llenan de emoción y que tienen muchos mensajes. No es algo que lo digo yo, sino es la repercusión que ha tenido en estos 7 días que ya lleva puesto en pantalla el documental. Entonces creo que El Límite Infinito es un producto que sacó ellos fantástico, y coincido con vos en que mi éxito pasa por otro lado, ¿no? En algún momento de mi vida me creí exitoso porque era un súper empresario, pero a los 37 años me infarté por creer que era exitoso porque me iba bien en el trabajo, ¿entendés? Entonces, y no le prestaba atención ni a la salud, ni a la familia, ni a un montón de cosas que tenía. Entonces hoy sí puedo decir que tengo éxito, no por estar en Netflix, sino porque tengo como alineado todos los patitos, ¿no? Como que tengo, estoy bien con mi familia, estoy bien, puedo multiplicarme en mis logros cuando hacemos la fundación, cuando entregamos cada bicicleta que entregamos a los chicos, que ya son 350. Bueno, tengo como los aspectos humanos de mi vida con mucha satisfacción, así que por eso creo que soy exitoso, ¿no? Yo creo que, a ver, que a veces uno piensa que controla muchas cosas y no las controla, ¿no? Yo lo que sí tengo claro es que mi vida está marcada por dos etapas muy importantes, que es la de la aceptación y la de la no aceptación, ¿no? En la no aceptación creo que tuvo que ver mucho conceptos errados o distintos que había de la discapacidad, para lo cual está hecho este documental, para cambiar conceptos de la discapacidad, donde se asumía que una persona con discapacidad era un pobrecito, era alguien que no tenía un espacio en la sociedad, y bueno, y donde también eso también genera que muchas veces exista la autodiscriminación, ¿no? ¿Dónde está? Hay una línea muy fina donde la sociedad te excluye y donde te autoexcluís vos por miedo a que la sociedad te excluya, ¿no? Entonces, creo que eso es un poco lo que pasó por mi vida durante los primeros 37 años, hasta que llegué al infarto, producto de esta aceptación, porque yo vivo la polio desde el día de arriba, pero el infarto hice todo lo posible, o todo lo que hay que hacer para infartarse, y a los 37 años, bueno, en una ambulancia, yendo 30 minutos en una ambulancia, donde los paramédicos intentan de que no pierda la vida, yo creo que son suficientes como para darte cuenta que estás perdiendo un montón de cosas que tenés, que en definitiva son las que tengo hoy, que hoy me hacen feliz, que en aquel momento no me hacían feliz. Tengo, porque tenía familia, tenía hijos, tenía esposa, tenía trabajo, tenía amigos, tenía todo lo que tengo hoy que me hace feliz, lo tenía en ese momento. Sin embargo, me faltaba esto del amor propio, que no hay que confundirlo con el ego. El amor propio es esto de quererte a vos mismo, porque para lo primero que tenemos que hacer para poder transmitir amor es querernos a nosotros mismos, ¿no? Y un poco eso fui descubriendo en esta nueva oportunidad que me habían dado, que me había dado la vida, ¿no? De decir, bueno, acá tenés otra oportunidad, vos sabrás qué hacer con eso, ¿no? Y creo que ahí, con el amor de mucha gente, empezó esta reinvención, que en mi caso vino de la mano del deporte, porque tuvo mucho que ver el deporte en esta transformación. Pero la verdadera transformación viene después del Himalaya, que es donde el Himalaya tiene sentido. Porque si hubiese quedado en una marca personal, que seguramente algún día va a venir alguien y le va a secuestrar, vemos, hoy no hay registro en el mundo de que alguien ya haya llegado con discapacidad en una bicicleta a mano a este punto. Pero seguramente algún día va a venir uno, ojalá venga uno, porque quiere decir que mi ejemplo sirvió para algo. Entonces digo, a partir del Himalaya es donde me doy cuenta que eso tiene sentido para otros, y donde armo la fundación, y es donde podemos empezar a multiplicarnos, que es un poco... Ruda dice, de Tarjeta Naranja, dice que si pasamos por la vida sin dejar huellas, ¿para qué pasamos? Y creo que las marcas personales, las medallas de las maratones, todo eso, no son huellas, son marcas personales.
Claro. Pero digo, lo que muestra en tu vida, en este cambio que efectivamente vos mismo te has dado cuenta, Jan, es que el gran Himalaya, o lo que te llevó a este sentirte bien con vos mismo, es darte a otro, ¿no? Y por eso el sentido de la fundación. Contanos un poco lo que están haciendo desde hace ya un tiempo para ayudar a las personas que tienen inconvenientes para movilizarse.
Bueno, un poco para aprovechar ese minuto de fama que me había dado el Himalaya, aprovechamos en esto, ¿no? En poder multiplicarme. Y básicamente, digamos, entregamos bicicletas de mano, obviamente con el mismo concepto con el que yo subí el Himalaya, pero lo principal que nosotros transmitimos de la fundación es cambiar este concepto de la discapacidad, ¿no? Que detrás de una persona con discapacidad puede haber vida, puede haber sueños, puede haber familia, puede haber un montón de cosas. Entonces, básicamente, ese es el mensaje, y con el traducido de ese mensaje, que son los recursos que obtenemos, sí compramos bicicletas para jóvenes sin recursos, que tratamos de que descubran su cuerpo a través del movimiento y a partir de ahí su potencial. Y ahora en particular estamos muy fuertes con un proyecto que es acompañar a 8 jóvenes que ya le habíamos dado las bicicletas, que ya se habían convertido en deportistas de alto rendimiento, pues ya corrieron la maratón, algunos maratones internacionales. Nos acompañamos en este proyecto de que ellos mismos fabriquen las bicicletas que les compran la fundación, o que les compran a aquellos que tienen la posibilidad de comprarlas. Entonces, que se llama Super Adaptado, que pretendemos que en algún momento ese modelo siga solo, que sea la fábrica de ellos, y nosotros poder tomar este modelo en otro grupo de jóvenes, para que fabriquen otro tipo de producto. Entonces, también sacarnos de esto que hoy también el sistema excluye, que es que aquella persona con discapacidad no tiene la posibilidad de trabajar, ¿no?
Jan, te comento antes de despedirte, bueno, que hay un montón de oyentes que te felicitan por tus logros personales, por estas marcas personales, pero también sobre todo lo que muestra el documental acerca de esto que fue consecuencia, ¿no? De estos logros que tienen que ver con la solidaridad, con el preocuparse por el otro. Así que bueno, te agradecemos muchísimo. Invitamos a todos nuevamente. ¿Hay alguna parte del documental que a vos te conmueva más, que te parece que muestra el centro o el corazón de tu mensaje?
Y a mí me conmueve mucho esta imagen donde salimos, justo se filmó cuando nosotros estábamos inaugurando la fábrica. Entonces me conmueve mucho esa imagen, y ese día de la inauguración entregamos 30 bicicletas. Entonces me conmueve esa imagen del dron donde estamos saliendo con las 30 bicicletas que se toman del aire, con los chicos que recién las habían recibido. Entonces esa parte de la inauguración, donde habla una de las chicas que trabaja en la fábrica, Mil, que tiene un relato. Yo lo he visto 1500 veces en la película, porque cada pequeña modificación que la hacía me la mandaban para verla. Así que y cada vez que la veo, me emociono mucho cuando Milly está hablando, ¿no? Porque ahí está, en Milly está resumido todo el trabajo, ¿no? Y todo lo que sirvió haber pasado por el infarto, por todas esas cosas que en definitiva le hicieron crecer y ese es el resultado.
Bueno, muchísimas gracias. Juan, Flor, ¿estás al aire?
Sí, estoy, ¿me escuchan?
Sí, con alguna dificultad, sí, pero te escuchamos.
Bueno, aquí estamos ya superando los límites de las conexiones nosotros por aquí.
Bueno, pero es parte de esta realidad y hay que... los oyentes también entienden que estas cosas, que en estas condiciones suceden, así que...
Sí, bueno, pero
hay que contarte los obstáculos.
Sí. Tal cual. Contarte, bueno, un poco los mensajes de la gente. Milly nos dice, me sorprendí con la carátula de Netflix del documental. Hermoso, nos encantó. Está realmente muy, muy bien hecho. Por acá nos dicen, Olga, de Paso de los Libres, estoy escuchando la radio. Los felicito por el maravilloso testimonio de Jan. También por acá, Elsa nos dice, qué hermoso el documental. Laura, un saludo enorme para Jan. Ayer justo vi el documental y es buenísimo. Y Ani nos dice, las personas con discapacidad solo pretendemos que se nos trate de igual a igual, ni pobrecitos ni maltratados, y no tratando de hacer cosas extraordinarias para demostrar que podemos, sino simplemente ser bien tratados para vivir como el resto de los seres humanos. Bueno, estos son algunos de los mensajes que nos han llegado de todos los lugares de la Argentina.
Mira qué lindo. Y yo digo, bueno, yo siempre lo digo, ¿no? Que así como Netflix es para el documental espectacular, poder transmitir mi mensaje a través de Radio María es más o menos lo mismo, porque ustedes llegan a tantos lugares que la verdad que me encanta hablar con ustedes. Bueno, Oflor, tenemos hace mucho tiempo contacto, así que agradezco el espacio de ustedes, agradezco que siempre me tengan ahí como referencia para transmitir un mensaje de solidaridad.
Gracias a vos, Jan, gracias por tu ejemplo que nos ha servido a muchos en estas circunstancias particulares que estamos afrontando. Te mando un abrazo grande.
Abrazo a todos.
Que estés muy
bien.
Chao, chao. Bueno, vamos a levantar un poquito la cortina para ver si Martín nos puede... Sí, tenemos contacto ya con Elisa Lapenta.
Sí, está en línea, Javier.
Perfecto, te saludo, Elisa. ¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué tal, Javier? Buen día, ¿cómo estás? Mucho gusto y a toda la audiencia.
Bien, bueno, Elisa. Entenderás, no, te pedimos disculpas, Elisa, porque tenemos algunos inconvenientes técnicos, pero yo al menos te escucho muy bien. Elisa, les cuento a todos los oyentes de la radio, es profesora de educación física, entrenadora de un montón de deportistas de élite y entrenadora de Jan Maggi, y podemos decir que es también una exploradora de esos límites que hoy estamos visitando en este programa y que todos podemos superar. ¿Será así, Elisa? ¿Realmente todos podemos superar estos límites si nos lo proponemos y tenemos conductas y hacemos el ejercicio que es necesario para lograrlo?
Absolutamente, sí. Soy una convencida de eso. El tema es lo que vos acabas de mencionar, si queremos. El primer punto, digamos, es querer, o sea, tener la motivación. Yo siempre digo que la motivación es el disparador de toda conducta humana. Si uno está motivado para lograr algo, no se le puede interponer nada. Y te lo digo con conocimiento de causa, ¿eh? No solo por lo de Jan. En muchas personas he visto proponerse cosas y lograrla, pero con la firme convicción. Y aclarar también, Javi, que no es mágico, ¿eh? No es, bueno, el que quiere puede, no, el que quiere, si entrena, se dedica, tiene constancia, etcétera, etcétera, puede. O sea, hay todo un conjunto de palabras entre el que quiere puede, ¿se entiende?
Sí, 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 Elisa. Primero agradecerte por este tiempo porque sé que sos una referente de todos los deportistas de elite aquí, así que bueno, gracias. Un lujo hablar con vos.
Por favor, el gusto es mío. La verdad que es un honor realmente cada vez que yo recibo este tipo de entrevistas. Para mí también es muy bueno poder transmitir un poco lo que hago, ¿no? Uh-huh. Y no solo a nivel élite, a nivel cualquier deportista que se proponga una meta. O sea, puede ser desde bajar de peso hasta dar la vuelta en un Río Pinto o correr un triatlón. O sea, no necesariamente tienen que ser deportistas de élite.
Uh-huh. Elisa, ¿qué fue lo primero que pensaste, que incluso lo decís en el documental, cuando fue Jan a verte?
Sí, eso fue lo primero que pensé, que estaba loco, o sea, que Jan, no sé, le había pasado algo, viste, que había, no sé, había tenido un problema neurológico y bueno, se había pasado eso. Pero como lo conozco hace muchos años a Jan, no dudé de que íbamos a hacer todo para lograrlo. O sea, ese es el tema, ¿me entendés? Sí me pareció, bueno, como lo digo ahí también en el documental, o sea, es un objetivo de altísima exigencia, entonces había que estar a la altura de esa circunstancia, ¿no? No era que, bueno, vamos a salir a pedalear un ratito y de acá te vas al Himalaya. O sea, hubo una planificación, como lo dice también, fueron 109 días en donde no hubo un pido gancho, ¿no? O sea, no había excusa, no había excusa. Uh-huh. Y como dato de color, ya íbamos 3 o 4 semanas entrenando. Y yo siempre digo que el entrenamiento es ciencia y arte, ¿no? O sea, nosotros los entrenadores, profesor de educación física, tenemos que tener obviamente todo el respaldo científico y al igual que en la medicina, si vos no te actualizás en 5 años, quedás atrás, ¿no? O sea, es permanentemente las capacitaciones, el leer papers, investigaciones, todo. Pero también está la parte artística, si se quiere, de donde uno como entrenador toma decisiones. Y un día estaba viendo yo ya, bueno, tenemos que empezar a frecuentar altura, o sea, porque allá iban a ser 5.000 metros. Y digo, ¿cómo hacemos en Córdoba para frecuentar altura? O sea, para someter al organismo a un entrenamiento de altura acá. Entonces, bueno, obviamente el punto más alto, el cóndor, teníamos los gigantes o el cóndor. Entonces me estaba dando la cabeza, porque fue así, real, y digo, ya está, doble mina claver el cóndor. Así, subir, bajar, mira, clavar el cóndor. Entonces lo llamo, le digo, prepara todo, viste, bueno, que él tiene que organizar toda una logística también, interesante, hasta con acompañante todo, le digo, vamos a hacer doble mina, clavar el cóndor. ¿Qué? Sí, le digo, me está hablando la cabeza y digo, se me ocurrió. Me dice, ¿pero qué te lava la cabeza con querosén, vos? ¿O qué? O sea, como diciendo también, ¿no? O sea, loco y media. O sea, tampoco es que acá encontró una persona cuerda, sino que... Bueno, y fue así, ¿no? O sea, fuimos construyendo todo lo que más pudimos hacer desde nosotros. Y después allá, como él dice, uno llega allá y se da cuenta que esa inmensidad, o sea, todo lo que uno puede hacer queda
no
corto,
sirvió,
¿no?
Para nada, sí.
No creo que no sirvió. O sea, yo creo que es... La base aeróbica estaba, la base de la motivación estaba, la base de sobreponerse a situaciones de extremo cansancio estaba, pero aquello es otro mundo. Porque yo siempre digo, la montaña es otro mundo, y la montaña no perdona.
Uh-huh. Elisa, ¿qué te ha enseñado la vida con las vidas de estas personas que se superan permanentemente, que encuentran las motivaciones para hacerlo, que tienen conductas... admirables, digo, ¿no? Y que se digamos, superan los obstáculos que la realidad les pone delante.
Bueno, yo creo que precisamente eso, ¿no? O sea, y hago también un paralelismo en lo mío, si se quiere, yo elegí ser entrenador hace 30 años, cuando ser entrenador hoy en día es una profesión de hombres, y yo, imagínate esto, hace 30 años, ¿no? Uh-huh. O sea, el hecho de decir, cuando uno quiere realmente algo, y como dice él también, con pasión y esfuerzo, las metas se alcanzan. El tema es que por ahí, ¿qué es lo que más aprendí? A saber esperar el logro, a no renunciar ante el primer tropezón, a no renunciar ante la primer caída, a no renunciar ante la primer fatiga. O sea, de hecho, ahora mismo en cuarentena, yo tengo 80 deportistas que en estos 90 días han entrenado regularmente y sistemáticamente indoor hasta que se nos dejó salir afuera. Entonces, yo creo que, bueno, está un poco eso, ¿no? O sea, como dije antes, la motivación es el disparador de toda conducta humana. Pero esa motivación hay que acompañarla de constancia, de esfuerzo, de dedicación, de la capacidad de superar el fracaso, porque hay fracasos intermedios. O sea, no es que, todo bárbaro, esos 109 días fueron todos bárbaros. Hubo momentos en que tenía un dolor de hombro ya, en que no sabemos si íbamos a poder seguir entrenando. O sea, hubo momentos en que también hay malas situaciones que también hay que aprender a sobreponerse. Yo creo que es eso, ¿no? El renunciar a la satisfacción inmediata, como puede ser en un niño que quiere un caramelo y se le da el caramelo, y aprender a esperar la satisfacción a largo plazo, a mediano y a largo plazo. Yo creo que por ahí pasa.
Un proceso.
Exactamente, exactamente. Y saber que en ese proceso puede haber buenas y puede haber malas, pero hay que seguir.
Bien. Hay que seguir. Y Elisa, vos también comentás un poco este cambio de mirada de la discapacidad que te ayudó Jan a realizar, además de, bueno, de tu historia personal, ¿no?
Sí, sí, y por eso también la emoción mía, ¿no? Porque yo creo que con Jan también tenemos esa conexión desde ese otro lado, de que él lo vivió en su propio cuerpo y yo lo vivo con mi hijita, ¿no? Que ella tiene parálisis cerebral y que me habían diagnosticado que iba a vivir 2 años y este año, dentro de 5 semanas, cumple 16. Entonces eso, ¿no? De saber pararse en otro lado para mirar que como dice Jan, es una persona con discapacidad, pero primero es persona. Yo me acuerdo una entrevista que le hicieron a él, ¿cómo se dice? ¿Discapacitado? ¿Con capacidades especiales? Se dice persona. Se dice persona, o sea, tan simple, esas cosas que tienen ya, ¿no? De esas respuestas así tan tan contundentes, son personas con otras características. A mí me tocó ser morocha y de ojos marrones, bueno, a otra persona le tocó polio, a otra persona le tocó cualquier cosa, pero no deja de ser persona. Entonces yo creo que por ahí pasa el mensaje final de este documental, ¿no? De decir, bueno, la discapacidad no es el pobrecito, no es el que se esconde en el cuarto patio, como se decía antes, ¿no? Y yo mismo lo he visto con mi hija. Una cosa es la discapacidad hace 15 años, cuando ella nació, y otra está siendo distinta, y yo creo que gracias a cruzados como la de Jan y muchas otras personas, está siendo vista de otra forma, como más inclusiva. Falta, ¿no?, todavía, pero bueno, sí, esto de saber esperar el proceso también.
Elisa, te agradecemos muchísimo por lo que nos has compartido. Gracias por el testimonio personal también, no solo el público, el que se ve por los medios y por este documental, sino también el que se da todos los días cotidianamente en familia. Gracias.
No, por favor. Muchísimas gracias a ustedes por este momento.
Que estén muy bien.